mucha mujer trabajando por distintas cuestiones que tienen que ver con nuestro crecimiento en la sociedad. Cerrarlo con Celeste, que está trabajando, Celeste Ascúa, que está trabajando con muchos sectores en la campaña, en el marco de la campaña, pero con muchos sectores de los correntinos, de la sociedad correntina, para avanzar en esta candidatura, pero también para avanzar como mujer, como sociedad, como ponerle esa cuota que a veces tanto nos hace falta, porque sabemos que Corrientes tiene grandes mujeres, lo vemos. Es necesario visibilizarlas, y la verdad que, bueno, tenés una visibilización importante con mucha actividad en los últimos tiempos. ¿Qué tal, Celeste? ¿Cómo estás?
Hola, Vivi, ¿cómo estás? Sí, tal cual. Bueno, justamente el hecho de que una mujer encabece la lista de senadores, como venimos diciendo desde que arrancamos, es histórico, primero en la provincia de Corrientes. Nunca ocurrió que encabece una mujer la lista de senadores, así que primero eso es un avance en derechos para nosotros, claro. ¿No es cierto? Si bien después de la ley de paridad de género, como que se avanzó, pero yo siempre digo, no debería existir la ley, debería darse esto en forma natural, ¿no es cierto? Sí. Ya el Partido Justicialista ya tenía incorporado esto del 50% de la paridad de género en las listas, y el hecho de que encabece una mujer me parece que es un paso más en esta conquista de derechos, porque aparte es una representación distinta que nosotros damos. La legislatura, yo siempre digo, es una representación de la sociedad, y como tal tiene que estar representado, claro, por todos los actores. Una legislatura que existen solamente hombres, o solamente hombres y mujeres de una franja etaria, no es representativo de la sociedad. ¿Y por qué tiene que ser así? Tiene que ser diverso, porque en la diversidad se encuentran diferentes tipos de ideas, diferentes visiones de las cosas, ¿no es cierto? Por eso me parece fundamental que encabece una mujer, no solamente que entre una mujer, porque por ahí entra porque va segunda para cumplir con la ley de paridad, sino que encabece una mujer es demostrar que realmente nosotros tenemos una visión desde el frente de todo, una visión distinta de las cosas, y que le damos a la mujer el rol que merece ocupar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos el rol que tiene la mujer en la sociedad, quizás por ahí no fue siempre reconocido, hoy sí se está reconociendo, pero mi papá siempre decía, cuando hablaba mi mamá, la vieja es el horcón del medio, ¿no es cierto? Claro. Decía, viste, en la casa el horcón del medio, que si no está el horcón, se cae la casa, o el alma al cuadro, y me parece que la mujer cumple ese rol en la sociedad, en la familia y en la sociedad. Hay una frase de Carol Shanice que dice, lo personal es político, que a mí me encanta esa frase, y que ella toma esa frase porque dice, ¿por qué lo personal es político? Porque todo es político, las tareas domésticas son políticas, el hecho de que la tarea doméstica no esté remunerada es político, que una mujer se haga cargo del cuidado de los hijos y tenga la responsabilidad de todo lo que conlleva el hogar es político, digamos, y bueno, y eso es político, y me parece que el rol de la mujer es fundamental en la sociedad, porque es fundamental en la familia, y la familia es la base de la sociedad.
Claro, tocaste dos temas importantísimos, que por ahí generalmente uno lo escucha y pasa desapercibido. Uno, el tema de la juventud, la renovación de la sangre política, ¿no? Que eso es muy importante y se da en la lista. Y también la política. En un tiempo donde todo tiende a querer despolitizarse, que me parece peligrosísimo, me parece muy peligroso hacer notar que algunas situaciones en las sociedades pueden no pasar por la política, cuando desde que nos levantamos y encendemos la luz a la mañana estamos bajo un sistema de política que hace que esa luz esté y estemos pagando lo que estamos pagando, y estamos hablando de Corrientes, donde realmente es una cuestión la luz, el agua, bueno, hay un montón de situaciones donde la política nos atraviesa y donde la juventud va a ser eje en esta campaña, es eje.
Tal cual, la despolitización no es casual, ¿no es cierto? No. Primero, yo siempre digo, primero somos todos responsables por acción o por omisión, por hacer o por no hacer nada también. Claro. Porque por ahí, viste, quedarse mirando y quejándose también te hace responsable de las cosas que ocurren. Y por otro lado, hay un sector de la sociedad importante que maneja los medios de comunicación más grande y monopólico, que les sirve esta despolitización, porque les sirve que nosotros no pensemos o que digamos, no, lo político está mal. Y bueno, y eso le da lugar, por ejemplo, a un loco como es Milei, claro, que te quiere hablar desde la, de ese lado, pero en realidad hasta la político es político porque también es una postura política. Y la política nos atraviesa en lo cotidiano a todos. Por ahí no hablar de lo político partidario, pero sí la política. El hecho de que, no sé, vos no puedas comprar una zapatilla a tu hijo para ir a la escuela es político. Ajá. El hecho de que no te alcance para comer es político. El hecho de que no puedas acceder a la salud pública es político. Todo es político. Nos atraviesa la política en todo. Lo que pasa es que hay un discurso sistemático que viene diciendo que la política es corrupta, que la política es corrupta. Las personas son corruptas o no son corruptas. O sea, puede ser un corrupto, puede ser una persona que no hace política. Pero los políticos, no todos los políticos somos corruptos, y hay políticos que sí son corruptos y que ensucian la política, y se toma eso como pantalla, claro, digamos. La generalización tampoco es buena, ¿no es cierto? Porque mete a todas las personas en la misma bolsa y hace que se viva la política o que se vea la política de esta manera. Y también hay un hartazgo de la sociedad, pero por esto también, y porque nos cuesta dar respuestas, porque a veces no tenemos la representatividad que necesitamos para poder dar respuesta. Y eso ocurre hoy en la provincia de Corrientes. Uh-huh. En la legislatura, en la Cámara de Senadores de la provincia son 15 senadores, de los cuales 11 son del partido que mismo partido que del gobernador, y 4 son del Frente de Todos. Lo claro. mismo pasa en diputados, son 30 diputados, de los cuales 22 son del mismo partido del gobernador y 8 son del Frente de Todos. Entonces eso lo que hace es que impida que haya un debate sano, rico y libre. Fíjate lo que pasaba hace 2 años, creo que fue cuando le encontraron al ministro de Salud con las 100 vacunas en la camioneta. Sí. El Frente de Todos pretendía dar un debate de este tema, se levantaban los 22 del partido del gobernador, se terminaba la sesión. Nadie más podía hablar porque no había quórum. Entonces eso no es sano para la democracia. Por eso es fundamental la participación. Todos nosotros como actores de la sociedad tenemos una herramienta fundamental que es el voto. El voto para que nosotros después podamos discutir estos temas. Yo ando recorriendo todo el interior de la provincia y hay algo que es, yo siempre digo, todos los temas son importantes, pero hay algo hoy que es urgente, que es la salud. El acceso a la salud es urgente, porque todo el mundo tiene miles de dramas, que el trabajo, que la educación, pero la salud es urgente. El hecho de que vos vivas en el interior de la provincia de Corrientes y que tenga que ir a las 3 de la mañana a hacer cola por un turno, que pasa acá, pasa en Ituzaingó, pasa en Goya, pasa en Esquina, pasa en todos lados. El hecho de que hace 4 o 5 años no haya nacimientos en La Cruz o en Alvear porque no hay médico, es urgente. Claro. Todas esas cuestiones que nosotros, yo quiero discutir y quiero llevar a la legislatura, pero necesitamos también herramientas para que eso sea escuchado. Claro. Y eso es fundamental en la representación. Al ser 4 personas nomás, ellos manejan los tiempos en ese sentido. De todas maneras, yo siempre le digo a todos, yo estoy convencida de que las conquistas se dan de abajo hacia arriba. Si no podemos dar la discusión dentro del recinto, y bueno, la daremos en la calle de alguna manera, sí. Yo creo que hay que empezar a plantar bandera como se hizo con la paridad de género. La paridad de género no fue una idea de un hombre, de una persona que estaba gobernando, que dijo, a mí me encantaría que las mujeres... No, fue una lucha que se dio en la calle por las mujeres, un pedido de las mujeres, se dio en la calle y no le quedó otra que escuchar y tomar esa demanda y traer una política pública concreta que atienda ese pedido. Lo mismo va a pasar, que está pasando hoy con la salud. Claro, la salud realmente está en crisis hoy en Libres en particular se nota eso. La gente se empezó a movilizar porque dijo, bueno, eso ya no va para más, hay que hacer algo, el cambio es estructural. Y lo mismo está pasando en diferentes localidades de la provincia de Corrientes, porque el problema es exactamente lo mismo. Yo lo que veo es que el gobierno actual de la provincia hace foco solamente en la capital, y no es casual que cuando yo empecé a transitar esta campaña provincial, todos me dicen, sí, vos tenés que quedarte en capital nomás, no pierdas tiempo en el interior, porque en capital está el 34% del padrón electoral, movete ahí. O sea, no es casual que la salud esté centralizada en capital, que la educación esté centralizada en capital, porque claro, ahí se mueve la mayoría de los votos, como que yo estoy ahí, gano la elección y listo, el interior no me mueve la aguja. Pero no te mueve la aguja, pero también vive, pero también tiene que acceder a la salud, pero también se tienen que educar nuestros hijos, pero también tienen que salir a trabajar nuestros jóvenes, pero también, o sea, independientemente de que no te mueva la aguja, me parece que el interior, si nos juntamos, sí movemos la aguja, porque si el 34% está en capital, bueno, tenemos un 60% que está, más del 60% que está afuera, y que también tenemos y merecemos ser actores principales, digamos, protagonistas de las políticas públicas del gobierno, y no solamente que se centralicen en Capital.
Además, esta comodidad que tiene por ahí la mayoría, ¿no?, que explicabas vos recién ahí en las distintas cámaras, esta comodidad que le da al gobierno, que le dio muchos años al gobierno actual, porque tenemos un gobierno de más de 20 años, de manejar las cuestiones, las sensibilidades, las necesidades, de una manera muy liviana, ¿no? Y que hoy creo que se replantean en más de una oportunidad, y espero que lo cambien, porque la esperanza también es lo último que se pierde, que cambien ya sea el sistema de salud, aunque estamos viendo mucha resistencia, ¿no?, por los pedidos de las personas que han padecido muerte de sus hijos aquí en Paso de los Libres, específicamente caso Julián, caso Noemías, pero bueno, es necesario que tengan ese sacudón y ese cambio, y siempre hago hincapié en la importancia de la elección de los legislativos, porque a partir de allí podemos construir, a partir de allí de que ustedes ingresen, se puede construir esta posibilidad de debate y de ingresar con más fuerza, de ayudar, de apoyar con un voto para que puedan ingresar nuevos pensamientos para sumar, porque nada es para dividir, nada
totalmente,
es para destruir.
Totalmente, eso me preguntaban la vez pasada en una radio de Corriente. Me dice, ¿cómo vas a hacer para convivir con personas que están hace muchísimo tiempo y con un Colombi, con un... Y digo yo, a mí me encantaría, me parece que eso se trata la democracia, debatir ideas. Yo me imagino que son personas que tienen muchísima experiencia en la política, sí. Y bueno, estaría buenísimo que poder, desde su experiencia y mi inexperiencia por mi edad y mi visión de las cosas por mi edad y por mi condición de mujer y por mi condición de que vivo en el interior, me parece que de ahí tienen que salir las mejores ideas. Pero el tema es que se permita el debate, ¿no es cierto? Porque es buenísimo que haya una cámara de senadores o de diputados diversa, representativa, pero que nos permitamos el debate para enriquecer nuestra propuesta, que en definitiva el objetivo que tenemos los políticos es representar a la sociedad, y si nosotros vamos a ocupar un cargo y nos olvidamos del lugar que venimos a representar, que es ese, vamos a nuestra casa, ¿no?
Y también, bueno, hablando de los personajes, ¿no?, de los candidatos de la otra lista, que son personas muy conocidas, Flinta, Colombi, bueno, son personajes de la política, ¿qué opinás de esto, que ellos no puedan, que no salgan a hacer la campaña y que tenga que salir a ser el gobernador? A mí me retrotrae a el momento en que Macri hace la campaña para Vidal, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. La verdad que sostenerse detrás de una figura como el gobernador, cuando detrás estamos hablando de Flinta y de Colombi, mínimamente me parece llamativo que Flinta y Colombi no salgan a hablar con el electorado. Me parece también que están muy apoyados en que ustedes son jóvenes y tienen toda una fuerza, una gana de salir a las pistas, pero también el ocultamiento me preocupa. Sí.
Yo creo que primero que evidencia una fuerte grieta que hay dentro de la Unión Cívica Radical, una interna que se está viendo ahora, porque si bien hay un candidato que es fuerte, que es el señor Ricardo Colombi, también está jugando el gobernador como siendo la cara de toda la campaña. Yo, mi visión desde afuera del partido, veo como que hay una interna que no se deja de visibilizar, digamos, independientemente de que ellos estén ordenados porque tienen el gobierno de la provincia. Se sigue visibilizando la grieta. Fíjate vos que cuando hablábamos de la paridad de género, este fue un proyecto que fue presentado por el propio gobernador y que nunca se trató hasta que Ricardo Colombi sí lo dispuso, digamos, con su mayoría en el Senado. Y eso no es más que una interna partidaria, que lo que sí, la interna se visibiliza en una general, que no debería ser así, ¿no es cierto? Que eso es lo que nosotros logramos con el Frente de Todos. Tipo, la interna, perfecto, podemos discutir un tipo o qué, hacia dónde vamos a ir como partido político, como expresión, como frente. Pero a la hora de las generales, de las elecciones, nosotros tenemos toda la misma visión de provincia. Entonces nos conglomeramos, nos juntamos acá y vamos todos juntos, porque sea lo que tenemos en común, tenemos muchas diferencias de cómo hacer las cosas, pero sí tenemos en común el tipo de provincia que queremos. Y no es esta, Entonces ahí sí. nos juntamos y no discutimos eso ahora. Discutiremos después, el año que viene, la interna, no sé, discutiremos después. Pero hoy tenemos un objetivo que es ampliar nuestras representaciones, levantar el piso que sacamos las elecciones pasadas. Y me parece que eso debería ser, digamos, como, claro. como actores políticos, no siempre están mirando a la interna, a lo partidario, sino que ocupar el lugar que para el que nosotros trabajamos, que es para representar a las personas, ¿no es cierto? Y también me parece que eso del discurso que ellos, evidentemente, nuestra propuesta electoral en esta lista fue bien recibida por la sociedad, y me parece que ellos perciben eso, por algo también nos muestran a sus candidatos, que y también, como vos decís, hace más de 20 años son las mismas personas. Yo me acuerdo, mi mamá es jubilada y es docente de la docencia, y ella estuvo en la manifestación del 99 y estuvo en Corrientes en la Carpa Blanca, y era la misma persona que está hoy de vicegobernador. O sea, son exactamente las sí. mismas personas, solamente que cambian de cargo, y por algo tenemos los mismos problemas. Pero independientemente del relato que haya, porque si bien ellos ocupan todos los medios de comunicación en la provincia y sí. tienen todo blindado, la única verdad es la realidad, decía Juan Domingo Perón, claro. y a la realidad no hay relato, no hay que pueda tapar. Vos podés decir, a mí me comentaban el otro día, decían que lo de la salud no es tan así porque está saturado, porque en realidad la gente que tiene obra social se va a atender al hospital porque atienden mejor, entonces no es que no hay médico, todo un relato. Digo yo, sí, el relato está perfecto, pero anda al interior y preguntarle a la gente a ver qué opina de si está saturado claro. el sistema, porque atienden muy bien y por eso va la gente que tiene para pagarse un médico privado, se va al hospital. No es así. No, al recorrer el interior nada. Y te das cuenta. Me parece que lo que está faltando es que la gente vaya al interior, los representantes vayan al interior.
Pero además con la salud, una bandera de que hay un montón de espacios cubiertos por la salud pública, cuando sí, es cierto, la salud es pública en casi toda la provincia, como en gran parte del país, pero que sea buena dista, ¿no? Bastante de que sea buena realmente el servicio de salud.
Sí, tal cual. La salud es pública por una política nacional, ¿no es cierto? Porque sí. es así en todo nuestro país. Como no, por ejemplo, eso no pasa en Uruguay, no pasa en Brasil. Esa es una bandera que tenemos nosotros del peronismo, que el hecho del acceso a la salud sea universal. Después, que cada gobierno provincial, que cada provincia invierta o saque parte del presupuesto para invertir en la salud, en publicidad, en propaganda, en lotería y casino, en otras cuestiones, eso ya depende de cada provincia y depende de cada gobierno y de la ideología que uno tiene. Claro. O sea, nosotros somos parte de un partido político porque pensamos de esta manera y no pensamos de esta otra, digamos. Claro. Por eso es importante también el partido político, porque el partido político nos junta con una forma de pensar y de ver las cosas, y a partir de que vemos las cosas de esta manera, volcamos eso en políticas públicas. Por ejemplo, en Paso de los Libres tenemos un centro odontológico municipal que es gratuito, digamos, y eso es una política de salud claro. pública concreta. ¿Y por qué hace esto? Porque tenemos este tipo de pensamiento, digamos. ¿Por qué cuando llega Martínez Cuba a la municipalidad hace primero un cordón cuneta en el barrio Monteverde y no hace algo para el centro, digamos? Porque hay una mirada, una idea de sociedad y de país o de provincia o de localidad que nosotros queremos plasmar a través de las políticas públicas. Y evidentemente eso es lo que ocurre también a nivel provincial. El hecho de que el 11% del presupuesto, solamente el 11% esté destinado a la salud, y bueno, es una muestra de qué provincia quieren y de qué provincia les interesa. O que el 27% sí. sea en educación, siendo que antes era más del 36%, hoy ya es el 27%. Ya bajamos 10%. Entonces tampoco es un relato o es una sensación todo lo que está pasando con la educación, sino que si vos te fijas los números, es nada más, es, digamos, fijarse en eso, digamos, ahí mata el relato, ¿no es cierto?
Claro. No, y los sueldos son de la administración pública provincial, la verdad que son tristes. Llegamos al límite donde realmente se habla por debajo del nivel de indigencia, y creo que también hay un hastío que marca estas elecciones por parte de distintos sectores que muchas veces estuvieron muy pegados al gobierno provincial, pero que hoy ya le dicen basta, porque una cosa es tener la ideología política también, y otra cosa es el autocastigo. Porque ya es como, bueno, te quiero mucho, pero no te pienso votar más, porque la verdad que me estás golpeando si me manifiesto, no me estás pagando lo que me corresponde, no me brindás todos los servicios que me dijiste que me podés brindar a través de la salud pública, e incluso los sectores de seguridad, policía. La policía está muy mal. tienen sueldos realmente
Todos los empleados públicos. Fíjate que un médico cobra de básico 29 mil pesos. El otro día veía un recibo de sueldo. Me parece que el problema estructural que tiene la provincia de Corrientes pasa primero por esto, porque los salarios de los empleados públicos están súper súper mal pagos. Entonces, desde ahí empieza todo. Si vos le pagas 29 mil pesos de básico a un médico, no podemos pretender tener médico en el hospital, porque lógicamente una persona que
nadie
se dedicó
venir
toda su vida a estudiar. Mira, en Itaibaté me encontré con un vecino que me contaba que había un chico que había estudiado medicina, que se recibió de cardiólogo y se vino a trabajar a Itaibaté, a Corrientes, ¿no es cierto? Empezó a trabajar y no le cerraban los números por ningún lado. Se tuvo que ir a Misiones y el vago viene una vez por semana a su pueblo para poder atender a su gente, pero en realidad tuvo que irse de la provincia para poder sobrevivir de su profesión.
Muchas.
O sea, me parece lógico que vos estudias toda tu vida, sobre todo medicina, que es una carrera recontra larga,
y
para
cara,
mínimamente dedicarte a lo que vos estudiaste, digamos. Entonces, que tu provincia te cierre las puertas en ese sentido es realmente frustrante. Se tienen que ir a otro lado y el chico vuelve una vez por semana a su lugar de origen para poder atender a su gente. Porque ahí te das cuenta que uno no se va porque quiere, se va porque no le queda otra.
Creo que nadie quiere irse.
Por ahí hay gente que se quiere ir, pero está bueno que tenga la alternativa, que no sea una obligación, que no sea que tu provincia te eche porque no te da la oportunidad. Yo me quiero ir, me voy porque quiero, porque tengo ganas de vivir a otra provincia, porque me gusta, no porque no tengo alternativa. Y hoy está pasando que no tengo alternativa. Es lo que le pasaba a este cardiólogo de Itaibaté, que se va a vivir a Misiones porque no le queda otra, porque no puede mantener a su familia viviendo de la medicina, de su carrera, de su profesión en su localidad en Itaibaté. Y así está pasando en todos lados. Lo mismo pasa con los docentes y todos los empleados públicos en general, que yo siempre digo, por eso es fundamental el trabajo privado, el trabajo genuino, el empleo genuino, porque nos permite a nosotros desenvolvernos individualmente. Si no, terminamos siendo siempre rehenes de un partido político. ¿Qué es lo que pasa hoy? La publicidad principal del gobierno de la provincia de Corrientes es pagamos los sueldos a término. Y es como decir, vos ya está, o sea, está bien, me pagás el sueldo a término, es tu obligación, pero ahora pagame lo que corresponde. No quiero que me pagues al día solamente, porque aparte de tu obligación, sino que pagame lo que me corresponde. Y uno también confía en los dirigentes, confía en lo que son las plataformas de campaña. Tampoco podemos responsabilizar a las personas, digamos. Uno confía, después llegan y hacen otra cosa, y bueno, ahora la gente yo creo que le está demostrando, porque se está levantando los docentes, la parte de salud. Se empiezan a manifestar los retirados de la policía.
Sí.
Yo creo que la policía que está activa no reclama, pero porque no puede, porque también son rehenes de un gobierno, porque son trabajadores que también cobran dos mangos y que también sabemos que hacen servicios que no les pagan porque son servicios para un sector político, y ellos tienen que ir a trabajar nomás, no pueden decir mucho más que ir y trabajar, porque si no se quedan sin trabajo. Y eso es ser rehenes de un partido político. Entonces es fundamental que nosotros también como provincia nos empecemos a desarrollar. Vemos que tenemos un parque industrial acá a la salida de Libres y hermoso, pero lo único que tiene es una sola empresa que simplemente se mudó de lugar con su plantel de trabajadores. Entonces no es que está funcionando el parque industrial, porque la idea del parque industrial es que incorpore nuevo personal de Paso de los Libres de la zona. Bueno, hasta ahora no está pasando nada, y esta promesa nosotros venimos, yo iba en la secundaria y nos llevaban a las charlas y decían, porque el parque industrial, vamos a crear un parque industrial, y nos hacían estudiar eso, hermoso. Recién ahora se inauguró y todavía sigue sin funcionar.
Sí, es para una empresa o para dos en su momento fue. Y la verdad que es muy importante lo que decís sobre el trabajo privado, ¿no? Porque muchas veces hay emprendimientos. Creo que Corrientes tiene la posibilidad de lo que no hay por ahí es el respaldo, ¿no? En cuanto al esquema de Corrientes. Energía eléctrica, por ejemplo, es deficitaria.
Sí, encima ahora hay un nuevo aumento en dos partes.
Sí, que también nos parte en medio. Agua, la verdad que... Y también la falta de coraje, ¿no? Porque ¿quién se larga a una provincia que no le da un respaldo?
Sí, tal cual. Pues me parece que eso primero, la otra vez estábamos, y en Corrientes nos pasan todas las localidades, estábamos en Garabir, un operativo, y cortaron durante la mañana 2 horas la luz.
Sí.
Entonces, más vale que las empresas no se van a venir a instalar en Corrientes y te cortan la luz en la mañana.
Pero además tiene producción de yerba, tenés ahí. Es
claro,
una
pero en
linda
ningún lado,
zona.
O sea, porque vos perdés tu productividad, si durante la mañana no tenés luz, no, la empresa directamente no se instala, no considera Corrientes como una opción. Si sabés que no tenés luz, que el agua tiene un problema, que el gas natural, dice que tenemos cosas, pasa por las entradas de todos lados. No tenemos gas natural en Libre. En el 2015 se inauguró el gas natural en Paso de los Libres. Díganme quién tiene gas natural. Todos seguimos utilizando la garrafa. O sea, el Libre no tiene gas natural. Tienen los accesos, pero nunca llegó al domicilio, digamos. Y después está el sector que emprendedor. Que el sector emprendedor también tenemos que entender que la realidad del emprendedor es una persona que quedó fuera del sistema laboral y que se rebusca como puede, y ahí surge el emprendedurismo. Y que tampoco hay políticas públicas que contengan al emprendedor. El emprendedor es una persona que se encuentra solo a la hora de trabajar.
Que puede adquirir una casa, escuché.
Yo entiendo esto porque mi papá fue emprendedor, ¿no es cierto? Él tenía un taller de serigrafía y de cartelería. Creo que fuimos los primeros que hicimos remera acá, porque obviamente toda la familia
hacía remera. Venía acá a la radio muchas veces a hablar de su trabajo.
Y me acuerdo que yo primero decimos, el emprendedor no tiene un taller de trabajo, el taller de trabajo es su hogar. Porque no tenés para alquilar un local. A nosotros nos pasó, mi papá empezó a hacer remera, compramos una mesa para hacer remera, sacamos los sillones, tac, la mesa de la remera, el living era el taller de trabajo, digamos. Y no porque uno quiere que tener tu taller en tu casa, es porque vos tenés que amañarte como podés. Y después es como que no hay una contención desde el Estado, porque todos los costos son mayores. La otra vez estaba en Corriente en una reunión y me contaba una chica que era emprendedora textil, y me decía, yo quise participar en un concurso para las remeras de la promo, creo que era. Y por supuesto que le saqué toda la ganancia de la mano de obra, no gané en mano de obra. Igualmente seguía siendo caro mi producto al lado de una empresa. Porque más vale, ella no puede adquirir, por ejemplo, un rollo de tela. Pero si nosotros tenemos una política pública que contenga a los emprendedores, que los reúna, entonces vos decís, bueno, los emprendedores textiles son 50, vamos a comprar entre 50, sí, podemos adquirir rollos de tela. Entonces sí vamos a poder competir con una empresa. Pero es como que el gobierno de la provincia desatiene ese sector, que se arregle como puede. Y hay un proyecto que está muy bueno que se llama Incubadores Empresariales, que es una forma de reunir a los emprendedores de distintos rubros, entonces en un lugar físico donde pueden compartir gastos, pueden compartir luz, gastos de agua, pueden nutrirse de unos a otros. Vos, por ejemplo, necesitas un mostrador y el carpintero está ahí en el box de la esquina, en el mismo galpón. Vaya, le pedí, el costo es mucho más económico. Podemos compartir esto de comprar los insumos. Claro. Entonces se abaratan los costos. Yo puedo competir con empresas más grandes y aparte estoy contenida, ¿no es cierto? Hay una política pública que contiene al emprendedor. Porque si hay algún momento en el que se sintió y que se vio cuál es el trabajo del emprendedor, fue la pandemia. Porque el que trabaja en relación de dependencia cobra sueldo todos los meses, cobra aguinaldo independientemente del contexto. En la pandemia el emprendedor no salía a trabajar un día, no comía ese día. Sí. Entonces, y eso pasa todos los días con los emprendedores. Sí. El emprendedor no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones pagas, no tiene todas esas cuestiones.
Que tiene. Bueno, Celi, la verdad que nos quedaríamos. Siempre digo, ¿no? Cuando me entusiasmo en la charla me olvido la hora y sé que estoy ya en otro horario de la programación de la radio. Pero la verdad que esta campaña que ya te va a llevar ya la última semana, te mantuvo con la realidad de toda la provincia. Sí. Y por ahí, bueno, seguramente no debe ser tan la provincia de Corrientes es hermosa, pero no debe ser tan agradable ver tantos vecinos, ¿no? Con tantas necesidades.
Sí,
tantas necesidades juntas, digo. A los vecinos es lindo verlos.
Sí, por supuesto. Y lo más lindo que tiene la política es el contacto con la gente.
Pero las necesidades todas así amontonadas, porque es cierto, hay un montón de necesidades que creo que, bueno, cuando se llegue va a haber que seleccionar por dónde empezar.
Tal cual. Y bueno, y eso también es una muestra de... porque por ahí nosotros nos cuesta comunicar. Hoy, hablando de la salud, no es un problema de Paso del Libre. O sea, no es el problema solamente del director del hospital, sino que es un problema que es del gobierno de la provincia de Corrientes, que tiene que hacerse cargo de la salud. Porque si no, que son todos los directores de todo el interior que están funcionando mal.
¿Qué es lo que siempre
en realidad
digo?
Es el gobernador, después el ministro de salud y después el director, digamos. O sea, hay una correlación, hay una cadena de mando que evidentemente no se está cumpliendo, no está cumpliendo su rol como Estado y debe cumplir, pero no tenemos que cortar el hilo por lo más fino. Ahora se le echa a las enfermeras o la culpa es del médico que no tiene vocación. No, la culpa no es el médico que no tiene vocación. El médico cobra 2 mangos. ¿Qué le podemos pedir al médico? Le tenemos que exigir al gobierno que le pague lo que le corresponde, que le pague lo que le corresponde a las enfermeras y que invierta lo que corresponde en los hospitales del interior. Claro. Porque si no, no va a funcionar. Y no es culpa de todos los directores del interior, de todas las enfermeras del interior, de todos los médicos del interior. La culpa es de una política pública inexistente en salud.
Sí, yo la verdad que estaba buscando un audio, pero no me va a dar el tiempo porque no me avivé antes. Pero bueno, esta semana Belén, que es nuestra corresponsal en Corrientes, justamente le preguntaba al gobernador sobre la política pública y las carencias, ¿no? Respecto a esto de salud. Y le dijo que tendría que ser algo más coherente la pregunta de ella, porque lo vamos a pasar la semana que viene seguramente, porque volvemos el lunes, que era una pregunta sin sustento.
Y bueno, porque nos recorren el interior, por eso es insustento. Porque cuando vos tipo, te podés, es como los caballos cuando le dan la comida que le ponen
Sí.
la ventanita acá. Bueno, si vos mirás ahí en Corrientes, la salud es fantástica porque tenés
Claro.
todo el acceso. Ahí tenés todo al acceso de las
Sí,
manos.
todos vamos allá.
Claro, pero terminamos diciendo todo allá. Ahora vení,
Sí.
te paso los líderes, vení a Alvear, andá a Garabí, andá a Goya, andá a Esquina, andá a Itaibaté, ni hablar de los pueblos más chicos, andá a Loreto, andá. Hace 16 años no nace una persona en Cacatí porque se jubiló la partera, imagínate. O sea, entonces más vale que no tiene sustento para una persona que tiene una visión de la salud sumamente sesgada, porque está viendo
Claro.
solamente una parte y no todo el universo.
Bueno, una gran lucha que se termina también en un resultado que sumamente positivo, me parece, por lo que uno ve en la calle, con las inquietudes y bueno, se va a ver reflejado en los votos. Así que, buen final de campaña.
Bueno,
¿Qué,
muchísimas
cuál es el
gracias.
recorrido?
No, ahora me quedo en libre hasta el domingo. Después el lunes tengo que hablar con la gente de Montecasero porque no fui a Montecasero. Quiero ir a Montecasero. Martes, Goya, porque es el cierre de campaña. Ahí voy a ir el miércoles, quiero visitar Bellavista, que la otra vez tenía que ir por una cuestión familiar, no pude. Y a la noche es Corrientes y después jueves cierre de campaña en Libres y ahí terminamos y
Ah,
viernes ya terminamos por
bueno,
la veda.
sí, bueno. Y ahí, bueno, seguramente nos vamos a encontrar acá en el cierre, así que
Sí,
tengamos una
por
buena
supuesto.
semana.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias,
Gracias
Lorisa,
a
por el
vos.
espacio.
Gracias. Bien, aquí la teníamos a Celeste Ajuda, candidata a senadora por el Frente de Todos, y la verdad que es un gusto tenerla y bueno, siempre bienvenida. Nos despedimos hasta el lunes.
Y vagabunda, garganta profunda, sálvame de estar.